Las frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Clásico Mundial de Béisbol y también la Champions League, Radio Martí. Con mucho cariño y mucho gusto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias, muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. Y desde la capital española, el experto en fútbol soccer, Dagoberto Daguito Valdés.
Muchas gracias, Pepe. Un saludo para, como siempre, para todos nuestros oyentes, para todo el equipo de realización y para ti, por supuesto, que hoy vamos a estar hablando de la Champions y también seguramente del Clásico, y a ustedes se quedarán hablando del Clásico de Béisbol, que está ardiente. Pero la Champions también, la Champions y mucho.
Así es, como el mundo no vive de solamente un deporte, tenemos dos torneos internacionales al mismo tiempo, el Clásico Mundial de Béisbol y la Champions League. Aquí está Daguito, que es experto en fútbol. Más tarde vamos a tener a Chambi, que es experto en pelota. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos con la primera sección del día? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Mr. Daguito, mañana vamos a conocer quién más va a avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Tenemos dos partidazos. El primero es en Portugal, el Inter de Milán, que ganó 1-0 hace dos semanas el partido de ida contra el Porto. Y tenemos al Manchester City de Pep Guardiola jugando en casa contra el Leipzig de Alemania en dos partidos emocionantes. Y también el miércoles, también tenemos al Napoli en casa, en el Estadio Diego Armando Maradona contra el Eintracht Frankfurt. El Napoli ganó 2-0. Y el Real Madrid defendiendo una ventaja de 5-2 contra el Liverpool en el Bernabéu. Y hablando del Bernabéu, tenemos a Daguito Valdés, que está muy cerca, ahí en la capital española, para hablar de estos cuatro partidos. Daguito, vamos por partes. Mañana, Porto, Inter y Manchester City, Leipzig.
Perfecto, mañana van, como dijiste, dos partidazos, dos partidos que a priori pensábamos que al menos el del Manchester City podía estar resuelto y nada, es decir, está completamente abierto, y el del Inter Porto también. ¿Y por qué digo que también? Porque el Inter ganó solo 1-0 en Italia con gol de Romelu Lukaku en el minuto 86, y bueno, pues ahora tienen que visitar al Porto, un Porto que es, bueno, pues uno de los punteros de la Liga Lusa, de la Primeira Liga, tiene 57 unidades en segundo lugar, y un Porto que en casa es, bueno, pues arrasador, un Porto que en casa no perdona y que espera remontar esa ventaja frente a un Inter que viene de perder este fin de semana, acaban de perder con el Spezia, increíble resultado del Inter de Milán, cuando tenía la oportunidad de, bueno, pues remontar o intentar seguir en segundo lugar, perdieron 2-1 con el Spezia. Por tanto, viene el Inter perdiendo, quizás también enfocado en la Champions League, y viene un Porto muy fuerte en su casa. Las posibles alineaciones entre el Inter y el Porto ya las tenemos aquí, las vamos a estar, bueno, pues analizando. La del Porto se espera que abra en la portería Costa, Diogo Costa, el internacional portugués, el que estuvo en el Mundial, en la portería de Portugal del Mundial. Mario, Pepe, Marcano y Sanusi en línea de cuatro, doble cinco para Uribe y para Grujic. en los tres medias puntas, Franco, Damaso y Aquino, y en la delantera, Taremi. Tiene una baja importante, Otavio, otro internacional por Portugal en el Mundial. Otavio, que es bueno, uno de los principales figuras, tiene una baja, tiene roja, no podrá estar, lo expulsaron, recibió la amarilla en el partido anterior. Y por parte del Inter, bueno, se espera la alineación de lujo, Pepe, con Onana en la portería, Bastoni, Acerbi y Skriniar en línea de tres, por la izquierda Di Marco, por derecha Dumfries, en línea, en los tres del medio, el tribote, Varela, Cajanoglu y Mkhitaryan, y en la delantera, Lautaro Martínez y Romelu Lukaku, recuperando la forma el jugador belga. Sí. Y mi predicción para este partido, ¿me querías decir algo?
Bueno, te quería preguntar si justamente el Inter de Milán descansó a un par de estrellas el fin de semana para el partido de la Champions contra el Spezia.
Bueno, originalmente no, estuvo con su equipo casi completo, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez, Handanovic, rotó el portero, pero el portero es el que utiliza, rotó el lateral izquierdo, pero Gosen, Damián, sí, hizo algunas rotaciones, sobre todo en los laterales y tal, pero el centro, Varela, Brozovic, Mkhitaryan, Lukaku y Lautaro Martínez jugaron en fin de semana, es decir, no abrieron con un equipo completamente secundario, ¿eh? Sí. Es decir que, vamos, a ver, yo creo que esto va a ser un partido muy difícil, ya hablando de la predicción, va a ser un partido muy difícil para el Inter, muy difícil, pero en mi opinión el Inter va a sostenerse en ese resultado. Es verdad que el 1-0 no protege de nada porque ya no valen los goles, da lo mismo que mantener tu arco a cero, no, este partido empieza 1-0 y el Inter tiene que intentar no perder por diferencia de 2 goles, por tanto la victoria del Inter le sirve, el empate le sirve e incluso la victoria por la mínima del Porto los manda a tiempo extra. No veo al Inter perdiendo 2 goles frente al Porto, por tanto en mi opinión pasa el Inter a cuartos de final resguardando esa ligerísima ventaja 1-0.
Muy bien, Manchester City jugando en casa, el equipo de Pep Guardiola nunca ha ganado una Champions League, pese a que han invertido más que nadie los últimos 6 años. En la serie empatada 1-1 contra el Leipzig, y yo quiero ahora la opinión de Daguito Valdés.
Un partido también que se sabía muy difícil en Alemania. A ver, el City era favorito, sí, pero el Leipzig tiene un equipazo, tiene jugadores de muchísimo talento, está muy bien dirigido, ha sido un proyecto muy enfocado a Europa, pero un proyecto inteligente, a diferencia del PSG y, por ejemplo, Manchester City, que son proyectos que le han lanzado dinero, esta gente capturan normalmente jugadores de muchísimo talento, muy jóvenes, y después terminan vendiéndolo por un alto precio, como casi todos los equipos alemanes, pero en este caso, la verdad es que han logrado siempre tener buenos equipos. Claro, el Leipzig no pudo sacar ventaja, como bien tú dices, terminó 1-1 empatado en Alemania, y me parece que Guardiola tiene todas las papeletas para ganar en su estadio, ¿no? En las posibles alineaciones rápidamente, se espera a Ederson en la portería, a John Stones, a Kanji, a Díaz, a Rubén Díaz y a Nathan Ake en línea de 4, Rodri, Gundogan y De Bruyne en los 3 del medio, Grealish, Mahrez y Erling Haaland, que marcó el solitario gol del fin de semana a la victoria del City frente en la Premier League, solitario gol de penal. Esa debe ser la alineación del City. Por parte de los alemanes, Blaswich en la portería, David Raum, Guardiol, que lució muy bien este defensa, que lo quiere media Europa, croata, Willy Orban y Simakan en línea de 4, Haidara y Conrad Laimer, que fichó por el Bayern de Múnich para la temporada que viene, medio centro increíble, muy bueno, Timo Werner y Szoboszlai como medias puntas, y adelante Fosberg y Andrés Silva, el portugués. Como bien oyes, Pepe, es que el Leipzig tiene un equipazo, tiene nombres y figuras que el City no debe confiarse, ¿vale? No debe confiarse porque pues, cualquier cosa puede pasar, pero en mi opinión, la localía y además, por supuesto, la gran diferencia con todo el equipazo que tiene el Leipzig, la gran diferencia de calidad y equipo que tiene el Manchester City le debe bastar para ganar y pasar en 90 minutos a cuartos de final. Por tanto, yo creo que el City gana ese partido en 90 minutos. Recuerden que este partido está 0-0. Ese 1-1 no vale para nada. Ustedes piensen que está 0-0, y yo creo que el City gana en 90 minutos y pasa a cuartos de final.
Correcto. Bueno, ahora pasamos a los dos partidos del miércoles 15 de marzo. El Napoli con ventaja de 2-0 en casa en el Estadio Diego Armando Maradona contra el Frankfurt, y el Real Madrid con ventaja de 5-2 en el Santiago Bernabéu contra el Liverpool. Y yo quiero que Daguito me dé sus opiniones aquí.
Bueno, el Napoli sí trae ventaja. El Napoli trae una ventaja importante, como bien tú dices, de Alemania. Es una ventaja que podría ser decisiva definitivamente para los intereses del equipo de Lucio Spalletti, que ya saben que, bueno, pues están casi ganada la Serie A. Y yo creo que el Napoli tiene condición suficiente para volver a ganar este partido, basado en una alineación muy consistente, muy, digamos, coral, y por supuesto con el destaque de Kvaratskhelia Kvaratskhelia, que es la auténtica revelación de la temporada europea, con nada más y nada menos que 13 goles y 13 asistencias en toda la temporada, un fenómeno. Y luego Víctor Osimhen, el nigeriano, que tiene 19 goles en la Serie A, que es el líder, el capo cañonieri, como le dicen en la Serie A. Y bueno, pues yo creo que no hace falta decir ni alineaciones. Me parece que el Frankfurt no le da para sacar una ventaja, para remontar una ventaja en el Diego Armando Maradona, una ventaja de 2 goles. Por tanto, yo veo al Napoli sin mucho rodeo en cuartos de final. Y ojo con quien le toque a este Napoli. Me enamora Europa este Napoli. Y no diría yo que contra quien sea que le toque, el otro equipo la va a pasar demasiado bien, sea quien sea, sí, sea como nombres al equipo que...
Correcto, pero vamos a ver cómo sale el sorteo el viernes, porque la UEFA tiene fama de tener unos sorteos un poquito raros.
Ahora va y le toca al Bayern, ¿no? Pero bueno.
No, porque el Bayern casi siempre le toca al Real Madrid, si es que el Real Madrid avanza.
Ah, bueno. Ah, precisamente de ese partido vamos a hablar en el siguiente. Un Real Madrid que ya sabemos cómo se las gastó en Anfield, luego de estar perdiendo, recuerden, de estar perdiendo el partido 2-0 en nada. Los primeros, digamos, 14 minutos, bueno, pues Vinicius, el de Militao, Benzema pusieron el partido 2-5 en una de las mayores y más espectaculares remontadas de la historia de la Champions League. Yo personalmente lo veo en el Santiago Bernabéu, a pesar de que el Liverpool le ganó 7-0 en aquel histórico resultado frente al Manchester United, viene de perder el fin de semana. El Liverpool es el equipo más inconsistente que hemos visto esta temporada, uno de los más inconsistentes. Te gana 7-0 con el Manchester United y luego te pierde 1-0 con el Bournemouth, que cuando lo enfrentaron estaba en la última posición de la Premier League. Entonces, sí, ¿qué versión de esperar del Liverpool en Santiago Bernabéu? Bueno, yo espero que sea la mejor, pero no lo alcanza. Las posibles alineaciones muy rápidamente: Courtois en la portería, Carvajal, Militao, Rudiger y Camavinga haciendo las veces de lateral izquierdo. Recuerden que hay bajas importantes en este sentido. Fernand Mendy y David Alaba, los dos son bajas. Luego Modric, Tchouaméni en el medio. Y adelante Vinicius Junior, Karim Benzema, ya recuperado, no jugó el fin de semana, y Federico Valverde. Por parte del Liverpool, Alisson en la portería, Robertson, Van Dijk, Konaté y Trent Alexander-Arnold. Vaisetic, un muchachito de 18 años que está siendo también la sensación absoluta en la Premier League, mediocampista interior, Fabinho y Henderson acompañando a Vaisetic, y adelante Darwin Núñez, Cody Gakpo y Mohamed Salah. Enfrentamiento de altos quilates, enfrentamiento que fue dos veces final de Champions en los últimos 5 años, pero me parece que cuando el himno de la UEFA suena en el Bernabéu, pocas oportunidades tienen los rivales, poquísimas oportunidades tienen los rivales. Por tanto, me parece que esta ventaja de 3-0, para que no se me complique la gente, olvídense del 2-5, esa ventaja de 3-0 con que empieza este partido, me parece más que suficiente para ver a Real Madrid una vez más en los cuartos de final de la Champions League 2022-2023.
Muchas gracias a Daquito Valdés por estar con nosotros desde Madrid. El jueves haremos contacto con él para hablar sobre el sorteo de los cuartos de final de la Champions League. Damas y caballeros, hacemos una breve pausa y cuando regresemos, Chambi Campos desde el Estadio de los Marlins con el Clásico Mundial de Béisbol. Enseguida regresamos.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, al rojo vivo el Clásico Mundial de Béisbol. Anoche México derrotó a Estados Unidos en Arizona, 48 mil fanáticos en el estadio. Anoche Venezuela derrotó a Puerto Rico 9-6, 36 mil fans en el estadio de los Marlins. Y justamente ahí, en vivo y en directo, vía telefónica, tenemos a JJ Chambi Campos para contarnos lo que está ocurriendo. Chambi.
Bueno, espero que se me escucha bien.
Perfectamente.
Perfecto, porque hay aquí bastante, pero un público tremendo. Acaban de dar la audiencia que participó hoy, y en esto fueron alrededor de 32.900, no sé cuánto. O sea, yo creo, y Pepe, este es un comentario fuera, yo creo que los Marlins deberían no solamente buscar al fanático cubano, sino buscar al fanático nicaragüense y al fanático dominicano, porque hoy han puesto aquí 32.000 personas para un juego lunes a las 12 del día que ha costado carísimo.
Correcto.
O sea que hay fanáticos. Lo que pasa es que hay que poner un evento, hay que poner un equipo bueno ahí.
Sí. Bueno, la victoria de Puerto Rico sobre Nicaragua el sábado 9-1 tuvo 36.000 fans, y la victoria de Venezuela sobre República Dominicana, 36.000 fans. Imagínate.
Correcto.
Tú.
Correcto, no, esto ha sido llenos absolutos. O sea, estamos viviendo béisbol, lo que desafortunadamente no se ha vivido en todo este tiempo. Hablando de Nicaragua, yo quiero llevar la temporada esta de Nicaragua aquí. Lo puedo resumir en tres innings. Nicaragua jugó un béisbol de gran altura, excepto por tres innings. El primer juego, el inning del error, donde hicieron 6 carreras, pero ese era ya el tercer out y no hubiera habido más carreras.
Sí.
Ayer, igual, estaban ganando. Lo Aiziga llegó y botó el juego. Y hoy pierden 6-3, pero ¿sabes qué? Tenían en el séptimo, tenían las bases llenas. Hombre, en segundo y tercera, perdón. No había out, dieron un hit, entró una, estaba 6-2, se puso 6-3, y el segundo corredor, básicamente, no se deslizó home, pero sacaron outs. Y quién sabe si ese inning, porque después en el noveno inning llegó un muchacho que se llama Duque Ebert, de Nicaragua, y ponchó a Juan Soto, Julio Rodríguez y Rafael Devers. Esa es la historia de este muchacho. Esta es la experiencia de su vida.
Correcto.
Ponchar a esos tres grandes bateadores.
Sí. Chambi, te quería hacer una pregunta. Estados Unidos camina al borde del abismo, perdió contra México ayer y por paliza 11-5. Es más, el pitcher perdedor para la selección norteamericana fue el cubano-americano Nick Martínez de la Escuela Belén. Y si pierde contra Canadá esta noche, el partido es a las 10 p.m. hora de Cuba, Chambi, las cosas se pudieran poner muy feas para Estados Unidos.
Mira, yo he estado diciendo que yo no veía cómo Estados Unidos era el gran favorito. Los tres favoritos han sido Dominicana, Estados Unidos y Japón, de los cuales yo creo que el favorito de verdad, en mi opinión, debería ser Japón.
Sí.
Pero yo no veo a Estados Unidos con ese equipo tan fuerte para ganar, ya que no picheo. O tú tienes un Nick Martínez abriéndote, o tú tienes un Aaron Wainwright. Aaron Wainwright tiene 40 años. Y lo vimos que no pichó tan bien contra Gran Bretaña.
Sí, sí.
¿Cómo va a ganar Estados Unidos? Y es como tú dices, hoy Canadá le puede dar el goodbye.
Correcto. Y Freddie Freeman está representando a Canadá. Él tiene ciudadanía canadiense, también es norteamericano, por supuesto, y decidió representar a Canadá. Y esto comprometería, si Estados Unidos pierde esta noche, yo no voy a decir que está eliminado, pero sí le va a costar bastante avanzar a la próxima ronda.
Sin duda, porque a pesar de Canadá perdió contra Colombia, y no descartes a Colombia, No descartes a Colombia, porque Colombia... mira, una cosa interesante que estos países han estado haciendo es que desde diciembre han estado practicando como equipo. ¿Tú te imaginas en diciembre tú decirle a Nolan Arenado, a Trey Turner, oye, no hay crisma, vamos a practicar?
Sí.
¿Tú crees que lo hubieran hecho? Que hubieran dado la excusa de que la temporada se había terminado 2 semanas antes. Y todos estos equipos se han estado preparando como se deben de preparar. Y están jugando como uno. Porque de Cuba ni voy a decir nada. O sea, Cuba ha estado preparándose toda la vida. Nicaragua, Colombia, y sobre todo Japón. Y por eso yo creo que Japón, en mi opinión, es el equipo a derrotar.
Sí. Sí, bueno, hasta ahora Japón es el único equipo con promedio de 4-0 y ya sabemos que le toca Italia en la segunda ronda, mientras que Cuba va a jugar el miércoles por la madrugada versus Australia. Y para mí, Cuba se sacó ahí el gordo, como dicen en España, te sacaste el gordo, porque la diferencia entre jugar ante Japón y ante Australia es del cielo a la tierra, porque Japón le va a tirar a Italia a Shohei Ohtani como pitcher y como cuarto bate.
Y Ohtani, y luego, pues ahora ya puede lanzar 85 lanzamientos.
Sí, correcto.
Y quién sabe si se le van arriba 8-0, 7-0, porque con la misma, ellos tienen otros lanzadores que pueden seguir lanzando. O sea que Ohtani va a venir aquí para si ellos llegan a la final, va a ser el pitcher que va a lanzar en el juego final.
Correcto.
Y es por eso que yo creo que Japón es el que ha hecho las cosas bien, pero al mismo tiempo tiene la dedicación. Ellos han estado practicando desde que se acabó la temporada, porque ellos tenían esto en mira. Y sí. Eso es admirarse, si eso es lo que ellos quieren, eso es lo que tienen que hacer. No hacer otra cosa. Estados Unidos no tiene lanzadores. No tiene lanzadores. Graverman, por favor. ¿Por qué este país no llevó a un Verlander? ¿Por qué este país no llevó
a un Max Scherzer, por ejemplo?
Exactamente.
¿Sabes por qué? ¿Quieres que yo te conteste lo que yo pienso? Porque los Mets no hubieran permitido eso.
También es verdad.
¿Tú te acuerdas cuando George Steinbrenner no permitió que Hideki Godzilla Matsui participara en el Clásico Mundial de Béisbol?
De acuerdo. En su primer año. Sí. Y los equipos de grandes ligas no van a permitir eso. Pero, Pepe, lo que sí se ha vivido aquí es una fiebre de béisbol. Y yo me imagino que los Marlins tomen nota de esto, ¿no?
Sí.
Y no es que vayan a formar un super equipo, pero, óigame, hay una diferencia enorme.
Estaba escuchando en la radio esta mañana, cuando venía al trabajo, que los Marlins, en el Juego de Estrellas, aquí que se celebró aquí mismo en Miami, tuvieron menos aficionados que cuando juega Puerto Rico, Dominicana o Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol aquí en Miami.
¿Tú te imaginas eso? O sea, fíjate qué desconocimiento de su fanaticada. Porque si yo trabajo, o sea, yo lo que he sacado de este clásico es la fanaticada. Que tú puedes llegar a una fanaticada tú puedes llegar al dominicano, tú le puedes llegar al nicaragüense, tú le puedes llegar. O sea, ¿por qué se van a enfocar? No, en el pelotero cubano. No, porque el pelotero cubano. No, que de paso, este año van a tener tres, vamos a ver cuántos cubanos van a ir.
Sí. Sí, porque Gurriel va a estar con los Marlins este año.
Gurriel y Candelita Iglesias firmaron un contrato de ligas menores.
Sí.
En otras palabras, tienen que hacer el equipo, lo cual yo creo que van a hacer sin ningún problema. Y entonces, si ningún jugador de los 40 de ellos está lesionado, tienen que ir a ligas menores obligados. Sí. Pero yo creo que no, yo creo que ellos van a salirse de eso, porque ellos tienen que tener algún lesionado entre ustedes.
Pero tú sabes una cosa, Chambi, aún cuando lanza Sandy Alcántara aquí en Miami para los Marlins, aún así con él, no pueden llenar el estadio. No, no es que no lo pueden llenar, no tienen ni 20,000 fans.
No. Alcántara en este momento está promediando alrededor de 17,000 personas por juego, lo único que está promediando él. Mientras que aquí... aquí el promedio ha sido 30,000 fanáticos. O sea, hoy Nicaragua, República Dominicana, y déjame decirte una cosa, así que algo, porque te dice, sí, no, los dominicanos, no. Aquí yo he visto, sin que me quede así ninguna duda, aquí hay 10,000 nicaragüenses.
Sí.
Sin duda alguna que la fanaticada es más dominicana que nicaragüense, pero aquí hay 10 o 12. ¿Dónde tú pones 12,000 nicaragüenses en un terreno pelota?
No, y es un partido que se juega a las 12 del día. Ya tú vas a ver mañana. Sí. Mira, ya tú vas a ver cuando, por ejemplo, el lunes por la noche, Israel contra Puerto Rico.
Uh-huh.
¿Okay? Eso va a arrastrar fans, ¿ok? Y también el partido que se va a jugar el miércoles, Puerto Rico, República Dominicana, ahí van a haber 37,000 fanáticos.
No hay tickets. Mira, para que tengas una idea, yo estuve hablando con unas personas que parquean carros, o sea, las casas estas que están,
sí,
que están por al lado, que en este momento están cobrando hasta $35 el parqueo. Yo hablé con uno de ellos y me dijo, no, ya nosotros para el partido de Puerto Rico y Dominicana ya tenemos depósitos para parquear.
Imagínate tú. Y a mí me da la impresión, Chambi, que si el estadio tuviera capacidad para 60,000, se llenarían los 60,000 para este partido República Dominicana-Puerto Rico.
Sí, sin duda. Aquí Dominicana y Puerto Rico pueden meter 70,000 personas fácil. Porque, déjame decir una cosa, hay personas dentro del estadio, pero hay personas fuera del estadio. Es lo otro que yo digo. Cuando tú vienes aquí a un evento, o tú vienes a un evento de los Marlins, hay veces más personas afuera jugando balompié que adentro del estadio mirando la pelota. Es una exageración, pero aquí no. Aquí están las personas que no pudieron entrar, se quedan afuera mirándolo en pantallas y caminando y hablando. Hay ambientes de béisbol. O sea, Miami ha vivido una serie mundial esta semana.
Correcto. Chambi, ha sido un placer tenerte en el estadio. Tenemos solamente un minuto. ¿Qué más me puedes decir de... ¿Hubo baile? ¿Hubo ruido? ¿Hubo tambores?
Por favor. Aquí están todos los ritmos habidos y por haber. Aquí hay salsa, merengue, plena. Aquí vive de todo. El ruido es increíble. Personas con sus hijos. He visto muchas familias, muchachos jóvenes, que eso es lo otro que tú estás buscando, la fanaticada joven, que es la que va a ser la fanaticada del futuro.
Correcto. Así que, muy bien, Chambi, mañana voy al estadio yo, a lo mejor te veo ahí, y si te animas, podemos hacer el show juntos, los dos.
¿Cómo no? Yo paso por allá.
Dale, Chambi, un gran abrazo, damas y caballeros, música, maestro. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes. Muchas gracias a Chambi desde el Estadio de los Marlins. Muchas gracias a Daguito Valdés desde Madrid. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí